Buenas tardes. Bueno, pues qué bien, ¿no? Que seamos tantos hoy. Eso es que pensáis mucho. Y queréis pensar menos. ¿Sí? Pues vamos a empezar con un momento de silencio. Y vamos a dejar los pensamientos ahí fuera para poder estar bien centrados aquí. Cuando a veces pienso en unos cuantos años para atrás, quizás en un ambiente más rural, pienso que la gente no pensaba tanto. O al menos cuando uno se imagina, pues así, un ambiente tranquilo, pacífico, sin demasiado ajetreo o bullicio alrededor, como que no se debía pensar tanto y se debía vivir más plenamente el presente. Igual por dentro pensaban mucho, no lo sé. Pero sí que si pensamos en los inputs que tenemos hoy en día, la cantidad de información que recibimos es absolutamente impresionante. Y la primera vez que vi, porque en mi casa no tengo tele hace muchos años, pensé que no, o sea, yo sí que me mantengo informada, pero miro los titulares del periódico cada día, eso sí, para ver qué es lo que pasa y si algo me interesa, pues lo leo. Pero ya está. Pensé que era una manera de cuidarme y no bombardearme con excesiva información. Pero la primera vez que no sé en qué lugar fue, vi una tele con las noticias y que aparte de las noticias que estaban dando, salía una fila por debajo dándote otra noticia diferente. ¡Wow! Pensé, pero ya te están hablando, ¿no? Ya te están diciendo algo, ¿no? Pero mentalmente ya esa agilidad mental de manejar varias informaciones a la vez, estás escuchando, a la vez estás leyendo, igual te entran mensajes, los miras también, o igual estás mirando el Facebook y a ver qué más cosas tienes que ponerle ahí dentro, ¿no? Y después decimos, es que me duele la cabeza, es que pienso demasiado, es que no sé cómo reducir mi manera de pensar. Bueno, pues es bastante consecuencia de lo que consumimos. Si cuando nos alimentamos, todo aquello que comemos tiene su efecto a nivel físico en primer lugar, pero también nos afecta a nivel mental, a nivel emocional, a todos los niveles de nuestra vida, pues ¿qué estoy consumiendo mentalmente? ¿Qué es lo que me permito consumir? Porque no es obligatorio. Pero si esta es la información que recibo, y no solo en cantidad, sino en calidad de información. O sea, yo puedo estar con muchos inputs cada día, con muchas informaciones distintas de noticias positivas, de conversaciones agradables, interesantes, de cosas que quieres aprender. Y está bien. Y te genera una vibración y estás rodeándote de una vibración. Pero si la información que recibes es violenta en más o en menor medida, pues todo esto también lo estoy consumiendo. Y no nos parece que eso lo estemos consumiendo. Simplemente estamos inmersos en este mundo y parece que es lo que tenga que ser. Pero todo es una elección. Yo puedo elegir qué tipo de información quiero recibir. Y cuando ya detecto qué es lo que me va bien y qué es lo que no me va bien, tomando cierta distancia, también podré ver si eso es violento o es no violento. Y lo voy a poner así, o sea, cuando Gandhi hablaba de la no violencia, y no solo era pues no violento en su forma de ser, en su forma de vivir, en su forma de alimentarse, sino que él cuidaba también el hecho de la no violencia en cuanto a pues qué conversaciones tenía o en qué ambientes participaba o en qué ambientes no quería participar. Y puedo ser muy violenta y no abrir la boca. Puedo llegar a ser muy violenta hacia mí, hacia otras personas y no aparentarlo. Porque se trata de una violencia sutil, muy, muy sutil. Los pensamientos pueden ser altamente destructivos. O pueden ser pensamientos constructivos. Y recuerdo desde hace muchos años ya, Dadi Yankee, ella es nuestra directora internacional y ahora mismo tiene 103 años. Y por cierto, un paréntesis aquí, estará dando una conferencia en Barcelona el 8 de agosto. ¿Vale? Dicho el espacio para la publicidad. Hace muchos años decía, ella siempre nos decía, no penséis. Y yo siempre pensaba, ya muy jovencita pensaba, pero mira que piensa, ella piensa mucho. ¿Cómo dice no penséis? Porque para dar tantas charlas y estar con tanta gente, y pues tiene que pensar. Y en cambio nos dice no penséis. A mí había ahí algo que no me encajaba muy bien. Pero llegó un momento que lo entendí. O sea, el no pensar no es no pensar. Es no pensar lo que no necesitas pensar. Es no alimentar aquello que te llena de dolor. Es no quedarte enredado en un tipo de pensamientos que te perjudican y mucho. Y he hecho una pequeña listita. O sea, si mi pensamiento es útil y necesario, no me voy a cansar. ¿Sabéis cuando llegamos a la noche, vamos a dormir y nos sentimos muy cansados y decimos, pero si no he hecho, a ver, puedes haber hecho mucho, entonces estás cansado? Pero de aquellos días que tampoco es que hayas hecho tanto, pero tienes la cabeza así como caliente. ¿Conocéis la sensación? ¿Sí? Igual has pensado lo que no tendrías que pensar. Entonces, ¿cómo sería si mis pensamientos son, y voy seleccionándolo, y lo puedo seleccionar, es un entrenamiento y después hablaré de esto, útiles y necesarios? Y empiezo prescindiendo de los inútiles, negativos y destructivos. Fijaos que me voy quedando con bastante menos, ¿eh? Porque inútiles creo que tenemos todos unos cuantos. Entonces, si hago una selección y me quedo con aquello que es necesario pensar, pues tengo una reunión mañana y tengo que saber de qué vamos a hablar y cuál es mi punto de vista o lo que sea, o un tema en casa con los niños o lo que sea. Tengo que saber qué es lo que quiero hacer, no digo no pensar. Pero me voy quedando con los necesarios y con los útiles. ¿Cómo sería también si mis pensamientos fueran reposados? ¿Conocéis estos pensamientos? O sea, que piensas, pero desde un estado interno sereno, sosegado, tranquilo. Y piensas. Y hasta puedes elegir qué pensar. Aquí enseñamos meditación Raja Yoga. Y esta es la meditación que practicamos. Y hablamos de que incluso es posible pensar antes de pensar. Puede parecer un poco trabalenguas esto. Pero cuando la mente está serena, cuando la mente está tranquila, es posible desde esa mente reposada decidir cómo quiero pensar, qué quiero pensar, en qué ya no quiero pensar más. Ya le he dado demasiadas vueltas, ahora ya es excesivo. Porque incluso el pensamiento útil y necesario se vuelve inútil cuando es más de la cuenta. Puede ser muy necesario pensar en las facturas que tengo que pagar, ¿vale? Ya está, ya me he hecho mi lista, ya me he hecho mi planning económico doméstico, ¿vale? Pero si le doy demasiadas vueltas ya es inútil, porque ahora ya es excesivo, ya no hace falta más. Otro pensar es, y aquí hablamos bastante de este, el pensamiento positivo. Si mis pensamientos son positivos, ya de por sí me siento reposada, tranquila, genera una vibración agradable para mí y agradable para los demás. Y si tuviera que pensar si lo que voy a decir es útil, necesario, bueno y verdadero, y solo entonces voy a abrir la boca, hablaríamos muy poco. Porque cuántas conversaciones no tenemos que uno habla del otro y el otro dice y entonces, oye, pero tú lo has visto. Ah, no, pero me lo ha dicho que se lo han dicho que no sé qué. En cuanto que empiezas a suprimir todas esas cosas, te queda muy poco. Y lo poco que te queda es de calidad. Y junto con el pensamiento positivo, el pensamiento que sale de la actitud de ser agradecido. Qué bueno es agradecer. Qué vibración tan hermosa se genera cuando estás con un grupo de personas agradecidas. Y ya no solo por los demás, sino por ti mismo, el no dar las cosas por hecho. Cuando doy las cosas por hecho, ¿qué ocurre? Que ya es que ya tiene que ser así, porque claro, así es como tiene que ser. Y entonces me expreso cuando es algo que no alcanza mis expectativas, y entonces, como es algo que no alcanza mis expectativas, ¿qué ocurre? ¿Cómo? Frustración. Y no me siento entonces contento, satisfecho. Y esta historia me gusta bastante, igual la habéis escuchado antes, que tiene que ver con cumplir con las expectativas que tienen otras personas de ti. Había un abuelo con su nieto que iban con un burro hacia un pueblo. ¿Sabéis esta historia? Y el abuelito iba arriba del burro y el niño iba tirando del burro, entrando al pueblo. Y en el pueblo escuchó que alguien dijo, fíjate qué niño más mal educado. Ahora me he liado. Sí, fíjate, ¿no? El revés. ¿Qué abuelo pues podría poner el niño arriba y él abajo, que aún puede caminar, qué tal, qué cual? Entonces, el siguiente pueblo, el niño está arriba, el abuelito está abajo, tirando del burrito, y escucha un comentario que dice, ay, fíjate este niño, ¿no? Fíjate, con lo mayor que es este señor, podría ir arriba del burrito, y así. Al siguiente pueblo deciden ir los dos arriba del burrito. Y entran en otro pueblo y dicen, ay, pobres, pobre burrito. ¿Cómo no piensan que los dos pesan mucho y el pobre burrito ahí, qué le va a pasar al burrito? Al siguiente pueblo los dos abajo. Y se encuentran a alguien que le dice, ay, pues, un poco tontos estos dos, ¿no? Mira que teniendo un burrito ninguno lo aprovecha. Entonces, nos pasa a veces que hay situaciones así. Yo lo pienso muchas veces. Si dices A, ¿por qué dices A? Si dices B, ¿por qué dices B? Si dices A y B, ¿qué por qué has dicho eso? Y al final dices, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si quieres hacer algo por complacer a otro, nunca va a estar todo el mundo satisfecho. Y entonces estás dándole vueltas. ¿Será que tengo que hacer esto? ¿Será que tengo que hacer lo otro? ¿Será que no sé qué? Y no estoy diciendo que haz lo que tú tengas que hacer y no mires a nadie, porque también tenemos que ser responsables y tenemos que ser coherentes con aquello que queremos hacer. Pero no pensáis que llega un momento que lo que importa es tener la conciencia tranquila. Y es una de las cosas que más nos permiten dormir pacíficamente. Cuando tienes la conciencia tranquila. Y cuando igual te has equivocado, pero no era tu intención. Quizás has dicho algo que el otro se ha podido ofender con eso, pero no era tu intención. Entonces, ¿para qué darle vueltas? Fíjate, no lo tendría que haber dicho. Uy, si no le hubiera hecho lo otro. Empiezas a pensar, pero ya está hecho. Ya está hecho. Yo ahora eso no lo puedo cambiar. Entonces, voy a soltar. Está bien revisarse. Yo creo que sí, está bien revisarse y decir, pues mira, pues he metido la pata. Pues ahora ya lo sé y para otro momento, pues podré considerar esto para ver si pues puedo salir con mayor éxito ante una situación parecida. O sea, revisarse es algo muy sano y muy necesario que todos tenemos que hacer. Pero de ahí a darle más vueltas y más vueltas y más vueltas, nos estamos haciendo mucho daño a nosotros mismos. Y entonces, cuando hay demasiado pensamiento, es bastante difícil tomar decisiones, y si son importantes, imagínate el resultado cuál puede ser. Estamos tomando decisiones buena parte del día, desde muy simples, cuando abres el armario y dices que me pongo hoy, o qué hago de comer, o decisiones más complejas que tienen que ver con la vida de las personas con las que vives o en el trabajo, o si tengo mi cabeza tan llena de pensamientos excesivos, ¿cómo van a ser las decisiones que voy a tomar? Es bastante probable que no sean unas decisiones pensadas, reflexionadas, meditadas y después puestas en práctica. Y después Te equivocarás o no, pero al menos has salido de un espacio de reflexión personal. Y también está bien considerar que cada cual vive su propia realidad. O sea, si pensamos el momento en el que me encuentro, o que nos encontramos, o en el que estamos, cada uno de los que estamos aquí, siguiendo con la historia del burrito, la perspectiva de cada uno es bien distinta. Ahora imagínate un mismo hecho. Uno sale de una perspectiva, el otro sale de otro, el otro sale de otro. Y ahora resulta que de una misma situación, cada cual tenemos experiencias distintas en el pasado con las que tomamos esa información en la situación que está ocurriendo en el presente. Y entonces entre un grupo de compañeros de trabajo o en casa o en un grupo de amigos, con la vivencia de cada cual puede salir un cóctel ahí bastante difícil de manejar en algunas ocasiones. Porque los pensamientos que tenemos salen de diferente base de datos. Es decir, por una parte tenemos la mente consciente y la mente subconsciente. No soy psicóloga y no voy a entrar en detalle en todo esto, pero creo que lo podemos comprender. La mente consciente es aquella que crea los pensamientos que estoy teniendo ahora y que, pues, entiendo que estoy aquí, que puedo razonar, y esto es lo que ocurre en este instante. Digo ahora, como puede ser en momentos que yo recuerdo de mi vida, que es mi mente consciente. Pero después cada uno de nosotros tenemos un gran bagaje en nuestra mente subconsciente. ¿Cuál será esa mente subconsciente? Pues pueden ser cosas que no recuerdo conscientemente, valga la redundancia, que no lo recuerdo, pero que me ha ocurrido y ha creado un impacto dentro de mí. De manera que cuando ahora yo veo eso, automáticamente recuerdo algo de mi pasado. ¿Sí? Y puede ser o de esta vida o de otras vidas, si lo contempláis así también, ¿por qué no? Entonces, imaginad el histórico que tenemos en nuestro interior en el momento en el que hoy aquí me siento en esta silla. Por ejemplo, recuerdo que estábamos en un pueblo, yo era muy pequeñita, y vi la primera ambulancia recogiendo a un enfermo. Yo era muy pequeñita. Y eso generó tal impacto en mí, además era una monja. Pensé, ay, y después iba preguntando, ¿y qué le habrá pasado a la monja? ¿Y cómo estará la monja? ¿Y cómo tal? ¿No? Yo después, durante el día, yo iba pensando en esto. Creó un impacto en mí. De manera que durante años, cada vez que yo escuchaba una ambulancia, pensaba ¿en quién? En la monja. Y siempre pensaba, y que vaya muy deprisa porque así la podrán salvar, ¿no? Entonces este es el pensamiento con el que creces. Una vez la ambulancia vino a recogerme a mí. Me dio un golpe en la cabeza bajando una escalera. Iba muy deprisa la ambulancia, tan deprisa que pensé, por favor, no te muevas tanto, no corras tanto porque me dolía mucho la cabeza. Fijaos qué cambio de impresión, ¿verdad? Pero en mi subconsciente estaba grabado ese recuerdo. ¿Y por qué digo esto? Porque cada uno tenemos nuestro momento presente en base a un histórico que nos hace completamente diferentes a cada uno de los que estamos sentados en esta sala y a los que están en su casa viéndonos también. Completamente diferente. Para uno, una situación pacífica será una cosa, para otro será otra. Para uno, una conversación que puede ser normal será una conversación normal y alguien percibe, si es muy susceptible, que igual me quiere decir no sé qué, porque en su pasado recuerda que en tal situación parecida me dijeron no sé cuántos. ¿Entendéis? Entonces, hay dos aspectos también aquí. Uno es el karma. ¿Sabéis sobre el karma un poquito? O sea, es esta ley que nos indica que todo aquello que yo hago, recibo el resultado de eso. Y no siempre es muy inmediato, pero cada uno venimos con nuestro karma, con nuestro saldo bancario de las acciones que hemos hecho. Acciones que hemos anotado puntuación buena o números rojos en el karma, en nuestro histórico personal. También hay otro factor, que es lo que en el lenguaje de la India le llaman los sanskares. Sanskar es como un rasgo de la personalidad. Es decir, por mi educación, por la familia en la que he nacido, el país en el que he nacido, por diferentes circunstancias X para cada uno, voy creando una forma de ser. Entonces aquí nos encontramos cuatro o cinco personas ante una situación y resulta que cada uno lo vive de manera completamente diferente y luego queremos ponernos de acuerdo. ¿Entendéis? Entonces podemos estar de acuerdo en ciertos aspectos, pero hay ciertos parámetros que cada cual tiene una comprensión completamente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque está bien ver que cada uno salimos de ese espacio distinto y que no hace falta pensar ¿y por qué dirá esto? Pero fíjate, pero cómo no se le ha ocurrido, pero ¿por qué nunca piensa en esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Porque todos somos distintos. Y mientras más vueltas yo le esté dando a por qué ese es así, me estoy olvidando de por qué yo soy como soy. Que probablemente otro esté pensando exactamente lo mismo de mí también. Y cuanto más pienso, más me alejo de lo que podríamos llamar el punto cero. Es decir, el punto cero sería ese estado en el que partimos de lo que sería el observador desapegado o un punto de una cierta neutralidad. Que no llegamos a esa neutralidad porque todos tenemos nuestro parecer. Pero en el momento en el que alguien alcanza un estado de elevación espiritual, un yogui o una persona muy mística o alguien que se desarrolla en ese ámbito, lograría un estado en el que desde la neutralidad puede sopesar una situación. Hago esto, hago lo otro, tal, desde esa cierta distancia. Pero si yo estoy pensando mucho, 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 no puedo mantenerme en ese punto en el que puedo, de verdad, dar ese paso hacia atrás y decir, a ver, ¿qué es lo mejor aquí? Porque puede que lo mejor en ese momento reconozca que para mí sea lo más incómodo, que preferiría no estar ahí. ¿Sí? Y a todos nos parece un tanto, pues, que preferiríamos no estar en ese punto de incomodidad. Pero desde ese observador desapegado puedo decir, ah, pues igual sí, que lo que me vienen a decir estas situaciones es que tengo que cambiar esto. No, pero es que el otro, olvídate del otro ahora. Ahora piensa en ti. Ahora piensa en ti, qué es lo que tú tienes que cambiar, qué es lo que yo tengo que cambiar. El otro día decíamos, creo que también era aquí, que es mucho más fácil seguir indicando al otro qué es lo que el otro tiene que cambiar. Pero puedo también pensar qué es lo que yo puedo hacer o ser diferente para yo cambiar también y para ir dando esos pasos en la vida, en la que la vida se convierta en una vida en la que viva más. Y vivir más no necesariamente quiere decir vivir más años, ¿o sí? Cuando veis esas fotos de alguno de esos ancianos que han vivido 113 años, ciento no sé cuántos años, y dicen cuál es su estilo de vida. ¿Os fijáis en estas cosas? Interesante saber. Casi siempre hay unos puntos en común. Comer sano, hacer ejercicio, una buena actividad mental. Y ser bueno, o lo definen de diferentes maneras, pero más o menos va por ahí. Pero no tanto pienso que sea una cuestión de años, que también, sino una cuestión de con qué calidad de vida, qué calidad le doy a la vida que tengo, sea la que sea, porque no sabemos lo que nos puede pasar mañana, ¿verdad? Pero al menos en la vida que tenemos, ¿cuánta calidad tenemos en nuestra vida? Y cuando hablamos de vivir más, también este vivir más puede ser vivir con mayor plenitud. Una vida en la que también puedes decidir que no hacen falta demasiadas cosas para vivir. Realmente cosas necesarias son muy pocas. ¿Qué pensáis? No hacen falta muchas cosas. No hacen falta tantas. Las cosas que tenemos y pensamos que son necesarias, seguramente las podríamos incluir en la lista de los caprichos o los deseos, pero necesario, necesario, muy poco. Entonces es nuestra elección. Y cuantas más cosas tienes, más pensamientos también, porque los objetos van asociados a ideas o a necesidades que pensamos que eso van a cumplir con esas necesidades. Entonces, fijaos que el ir diferenciando entre lo que es necesario y lo que deseo. Y dentro de lo que deseo, lo deseo para mí o lo deseo para otros. Y si voy prescindiendo y quedándome en lo más simple, en lo más sencillo, no tendremos tantos pensamientos. Cuando alguna vez he ido a una casa de estas que hay cantidad de objetos, cantidad de cuadros. Una vez me invitaron a una casa que no se veían las paredes. Era tal cantidad de cuadro uno al lado del otro y de objetos y de no sé qué. Ay, me da una sensación como de demasiada energía estancada por una parte. Y no sé, igual soy demasiado práctica, pero pienso, ¿cuánto polvo hay que quitar aquí? Pero, o sea, es como volver a lo simple, volver a lo que hace falta y entiendo, ¿eh?, que en parte de todo eso debe estar la belleza y pues también está ahí ese aspecto. Pero, ¿qué puedo prescindir que me hará pensar menos? ¿Hay alguna situación en concreto que tire de mi cabeza demasiado rato? Pensad. ¿Hay alguna situación que tire de vuestro pensar? Un buen termómetro, ¿sabéis cuál es? Algunos de vosotros venís aquí a meditar con más o menos regularidad, pero más o menos algunos, la mayor parte, venís de vez en cuando. O aunque sea meditar en casa. Cuando sentéis a meditar, ¿qué es lo primero que os aparece en vuestra mente? O sea, en el momento en el que dices, pues me relajo, estoy tranquila, estoy relajada, es muy probable que aquella persona con la que haya tenido una discusión aparezca en mi mente. Si tengo una dolencia o una enfermedad o un diagnóstico que no me gusta mucho, mío o de alguien cercano, aparece en ese momento. No es que eso no estuviera antes, ya estaba antes, pero en ese momento es como si nos diéramos cuenta de lo que para mí tiene importancia. Y claro, o sea, tiene cierta lógica que eso esté ahí. Pero de nuevo, podría apartar eso por un momento, si fuera así de fácil, como hacer así con la mano, ¿verdad? Pero imaginad que consigo apartarlo y ahora me centro en mí y en lo que tengo que hacer en este momento que decido meditar. Probablemente después, cuando vuelva a coger eso y lo ponga aquí, tendrá una dimensión distinta. Tendrá una relación distinta eso conmigo. Porque yo estaré saliendo de un espacio de mayor serenidad, tranquilidad, fortaleza y manejaré eso desde otra perspectiva. ¿Sí? Si queremos tener un estado insacudible, firme, estable, tenemos que prescindir de todo lo que es inútil, de todo lo que es negativo. Y este estado estable o firme es un estado en el que no hay demasiados pensamientos. Hay los necesarios. Y en el momento en el que eliges que quieres pensar menos, te das cuenta que hay cosas que se solucionan solas. Qué curioso y qué cierto. Me daba cuenta de que le daba vueltas a las cosas y fíjate, y ahora qué haremos, y después, y no sé qué, y tal, y venga, y dale, ¿no? Y pasaban algunas semanas y resulta que eso que me había quitado, no el sueño, porque la verdad es que nada me quita el sueño, yo creo, pero me había quitado como muchos momentos de más paz mental, se resolvía solo. Porque una de las piezas del puzzle se movía por otro lado, y dices, fíjate tú, ¿nos pasa esto? Que tanto que le has dado vueltas a las cosas y resulta que hay cosas que se resuelven solas. Y pude identificar unas 4 o 5 de estas situaciones que se resolvieron solas, pensé, pues la verdad es que soy un poco tonta dándole tantas vueltas a las cosas cuando después se resuelven. Y hay veces, a ver, no es que se resuelvan solas, igual tienes que mover algún pequeño cable aquí y allá, pero de una forma más desapegada, sintiendo también que en la vida el proceso natural, o sea, en la naturaleza, no hablo de la naturaleza externa, sino en la naturaleza de las cosas, es que las cosas tienden a se van poniendo bien. Se van poniendo bien. Entonces, dejo yo ese espacio en mi interior para integrar eso en mi vida y sentir que las cosas se van a resolver. Hasta puede ser una enfermedad, pero da igual. No la enfermedad, voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero sin sentirte tú atado a esa situación, sin ser tú parte de ese problema. ¿Entendés la diferencia? Porque desde esa perspectiva dices, ah, sí, podría ir aquí, podría preguntar a esta persona, podría hacer lo otro. Cuando estás demasiado ofuscado con eso, no sabes qué hacer ni a dónde ir y te paralizas. El pensar extra te paraliza, literalmente te paraliza. Físicamente incluso, internamente también, obviamente que sí. Entonces, queremos tener una vida en la que sentimos que estamos viviendo más, o sea, viviendo con plenitud, porque hay otro ingrediente aquí también. Yo no sé si lo percibís así, pero es como si el reloj, desde hace un tiempo para acá, corriera más rápido. ¿No tenéis esta sensación? A veces me pregunto, ¿las 24 horas de hace 15 años son las mismas 24 horas que en el día de hoy? No sé muy bien qué es lo que es, pero igual también nos incorporamos demasiadas cosas a cada día y el tiempo sigue siendo el mismo, pero queremos integrar más cosas en ese tiempo. Sea lo que sea, es también como decir, el tiempo que es el momento que estoy viviendo, si incorporamos espacios de tranquilidad, de sosiego, de calma, no digo que tengamos que dejar de hacer, pero el hacer tendrá más sentido después. Porque cuando hablo de pensamiento útil o si es el pensamiento es inútil, según es el pensamiento, así son mis palabras y así son mis acciones. Esta es una secuencia y por tanto también mis sentimientos, mi actitud, mi visión, etcétera, etcétera. No te pensemos solo en lo que pasa aquí, en lo que pasa aquí. Hay personas con las que es fácil poder tener una conversación fácil, tranquila, ágil. He identificado unas cuantas personas, disculpadme, igual queda un poco antipática lo que voy a decir, pero ya no les pregunto cómo están. ¿Sabéis por qué? Una vez calculé 40 minutos sin parar de hablar. Entonces, a todos nos gusta que nos pregunten cómo estás y que igual te llamen por teléfono de vez en cuando. Pero hay a estas que no las voy a llamar por teléfono, a no ser que realmente estén muy mal. ¿Me entendéis por dónde voy? O sea, ¿podemos medir las palabras que salen por nuestra boca? ¿Es todo necesario? ¿En vez de tener un monólogo con alguien, no es mejor tener un diálogo? A mí me parece mucho más enriquecedor. Y quiero mucho a estas personas, o sea, una cosa no quita a la otra. Pero entonces, a mí la sensación que me da, y también lo miro por mí, es que cuando uno piensa mucho, ¿qué pasa? Habla mucho. Alguien que habla mucho, piensa mucho. Entonces, vuelvo la pelota para mí. ¿Cómo son las conversaciones que tengo? Porque esto refleja, para mí y para los demás, los pensamientos que tengo. Y también, claro está, en aquellas cosas que hago. En las cosas que, por ejemplo, cuando me muevo, cuando camino, doy golpes o acaricio la tierra. Es un mismo hecho, pero la actitud distinta depende de qué es lo que tienes tú dentro. Si tienes una vibración más bien tranquila, pacífica, pues seguramente también será así tu forma de caminar. Todos tenemos prisa en algún momento dado, pero cuidarás de los sonidos, de los ruidos, de las cosas, ¿no? Cuando aprecias el silencio. Pero el silencio está en primer lugar en tu interior. Y así podemos ver cómo todo. Cuando hablamos de la vida es todo. O sea, cuando hablamos de la vida es el respiro. Y el respiro sucede desde que nacemos. El latido de nuestro corazón está desde que nacemos. Incluso antes de nacer, el corazón ya palpita. Y de nuevo, antes decía esto de dar las cosas por hecho. Y doy por hecho que hay un corazón que funciona, entonces pues venga, ¿no? Pero no, o sea, ¿cuido? ¿Qué significa cuidar de mi corazón? No hablo del corazón metafórico ahora, hablo incluso físicamente. ¿Cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo respetamos? Una cosa es el alma, el ser espiritual, pero este ser espiritual utiliza el cerebro para que este cuerpo funcione. No lo vemos, pero ¿qué función tan importante tiene el cerebro? Y todo el cuerpo, todo el cuerpo. Entonces, el pensar menos, pensar más útil, pensar más sano, pensar sin toxicidad, realmente un pensamiento de calidad, me está ayudando en todo mi ser, en todo mi ser. Y esto de la ley de la atracción, lo que estará haciendo es que vibracionalmente estaré creando esa buena onda, que cosas buenas vendrán a mí. No es a mí, o sea, si esto es a nivel colectivo, estamos todos atrayendo cosas buenas. Y es algo que depende de cada uno de nosotros, que es aquello que queremos atraer. Atraer a todos los sentidos. Cuando hablamos y hay bastantes textos y mensajes sobre la abundancia, por ejemplo. Menos pensamiento, mayor abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de todas las cosas buenas que nos podamos imaginar. Porque cuando tú estás bien por dentro, te sientes bien, realmente te sientes bien. Y estarás en el mundo haciendo lo que sea que tengamos que hacer un miércoles como hoy. No hace falta que estemos en el campo un domingo, sino en cualquier momento de tu vida cotidiana puedes tener tu momento de serenidad, de tranquilidad. Y eso nos da energía. Nos da energía. Tenemos que ver cuáles son las válvulas de escape por las que se nos va la energía. ¿Cuáles son mis puntos de escape? ¿Qué hago para conservar mi energía? Física, mental, emocional, espiritual. ¿Qué hago para conservar mi energía? Yo me doy cuenta de que, al menos para mí, cada uno tiene que revisar cuál es su punto de escape de energía. A mí me quita mucho la energía hablar. Y hablo bastante. Pero entonces procuro qué cosas quiero hablar. Qué cosas no me dan ninguna... No me permiten acumular energía, sino que me la gastan. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué es aquello que me permite acumular? ¿Qué es aquello que se me escapa la energía? Y lo notaréis por vosotros mismos también. O sea, un día que nos enfadamos, que estamos mal, que es, ahí es, vamos, a chorro se nos va la energía. Entonces, ¿qué hago para conservar la energía? Y no es que se pueda medir, porque estamos hablando de algo a nivel espiritual, pero sí que la energía la puedo ir conservando, pensando mejor, por supuesto, viendo cómo son mis palabras, en qué quiero invertir mi energía, en qué quiero invertir mi tiempo. Y energía es todo, o sea, incluso en qué quiero invertir mi dinero, todo, absolutamente todo, es energía. ¿Se me va o lo sé acumular? Acumular no quiere decir así, ¿no? Sino, ¿qué hago con las cosas, con la energía que me viene? ¿Cómo la manejo y cómo permito que salga? Si no, no estoy atrayendo esa abundancia. Y de nuevo vuelvo a estos personajes a lo largo de la historia, yoguis o místicos, que cuando, y no hace falta ser así tan espiritualmente elevados, pero si incorporamos también más la presencia de Dios a nuestras vidas, no como un ente religioso, no estoy hablando de esto, sino como fuente de bondad en nuestra vida, veré que en el momento en el que esa energía está más presente en mí, según va estando más presente, soy capaz de soltar, de soltar. El otro día tuvimos aquí una meditación. Fue muy bonita, yo disfruté mucho. Pregunté, ¿qué queréis sentir hoy? Alguien habló de soltar. Y es en el que no quieres retener nada, no quieres retener nada ni nadie. Simplemente sueltas. Y cuando sueltas, dejas que las cosas sean como son. Y dejas que las cosas sean como son. Y después resulta que se van convirtiendo como tú quieres que sean. Es muy sutil la energía que se mueve en todo esto. Pero cuando quiero retener, te quedas solo. Te quedas solo. ¿Que esto ahora va a ser así? Ah, vale. ¿Que esto? Ah, bueno. Es una... No quiero decir que nos tengamos que resignar, no se malinterprete todo esto, ¿eh? Porque también nos tenemos que expresar, nos tenemos que comunicar, pero cuando ya me he comunicado, suelta. Y el pensamiento ahí es totalmente a una frecuencia mucho más elevada. Y ahí estás acumulando energía, no se te va, la acumulas. Y es un tiempo y una experiencia, pero tenemos que estar pendientes durante todo el tiempo. Mirad, ahora cuando os vayáis de aquí, yo también lo voy a hacer, cuando nos vayamos de aquí. A ver si somos capaces de ir revisando lo que estoy pensando. Y si algo me perjudica o me da felicidad. Cuando estás muy, muy enfrascado en algo... Ahí no piensas si es en una dirección o en otra. Estás ahí metido en ese pensamiento. Pero os invito a que lo veáis desde fuera. Y cuando captéis que cierto pensamiento no os da felicidad, lo soltéis. Lo soltéis. Y que vayamos viendo esto es negativo. Esto no hace falta. Esto tal. Y al igual que hay muy pocas cosas que sean necesarias... Y estaremos ayudando energéticamente a crear un ambiente en el mundo. En nuestro mundo más cercano, nuestra familia, pero nuestro mundo más amplio, más ilimitado. Colectivamente esto hace falta ahora. Es muy fácil, creo que os dais cuenta, y además esto que hay ahora de las fake news. Bueno, ahora y hace tiempo, ¿no? Noticias que no son. Pero ya no sabes diferenciar lo que es, lo que no es, lo que sí, lo que no. Pero es muy fácil hoy en día crear, por ejemplo, una vibración de miedo, de temor, de pánico, de incertidumbre, que ya lo hay, lo que es incierto, pero más aún. Entonces toda esa vibración está por ahí. Pero ¿cómo podríamos contrarrestar eso? Creando un ambiente de seguridad. Antes hablaba de que el sentirte... insacudible, inquebrantable, firme, seguro, por dentro, con tu fortaleza, con tu poder espiritual. Si tú estás ahí, desde esa vibración, estás creando ambiente de seguridad a tu alrededor. Que las personas que formen parte de tu aura, de tu ser, de tu energía que estás moviendo, puedan ir sintiendo eso. Y además, como es una energía que no es física, se esparce, no es que digas solo aquí, sino estamos esparciendo esta energía en el planeta, y es una forma de amar. Si amamos nuestra familia mundial, la familia, el planeta, si lo amamos, si lo queremos, pues es una manera de sentir como toda esta energía lo estamos irradiando. Y esto es, te sientes muy bien después, te sientes muy bien. O por ejemplo, salir a dar un paseo meditativo. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Salir a pasear, incluso en la ciudad, pero no para quedarte viendo que si hay aquí esto, que si hay allí el otro, que si no sé qué, no. Es un paseo muy consciente, como pensando, voy a salir de mi casa y elegir un pensamiento, el que sea, pues voy a sentir que estoy amando a todos los seres con los que me encuentre. Voy a esparcir este ambiente de felicidad, de paz, de alegría, que hace mucha falta este ambiente también, pues sal a pasear y siente que estás irradiando todo esto. Me acuerdo que un grupo de voluntarios de aquí, ahora era 2 años ya, cuando los atentados en las Ramblas, durante esa siguiente semana dimos varios paseos en silencio por las Ramblas. Además ya había silencio de por sí. Pues fue tan poderoso, tan lleno de fuerza, además con el ambiente y la vibración que podía haber, ¿no? Pero si tú te planteas, hoy voy a hacer esto. Podemos quedarnos en casa meditando y está muy bien. Pero hay momentos en los que hasta es bueno y sano salir y muy conscientemente hacer eso. y seguramente habrá otras personas también. O sea, no vamos a ser solos con esta buena onda, porque hay mucha gente con esta buena onda también. Y está bien sentir que lo estamos compartiendo unos con otros. Y entonces estaremos viviendo más. Estaremos sintiendo que estamos viviendo, que la vida tiene un sentido, que tenemos un propósito. Una vida tiene sentido cuando está llena de propósito, de contenido. En momentos en los que lo importante es ser y dejar ser. Y ahí sí que sueltas. Lo voy a dejar aquí. Si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, los que estáis en vuestra casa también. Dicen que, repito para los que están por internet, ¿de acuerdo? Que los miedos es lo que más te hace pensar. Estoy de acuerdo. Y después, a partir del miedo sale, ¿qué otra cosa sale? Preocupaciones, exactamente. El miedo nos lleva a las preocupaciones. Y obviamente ahí el pensamiento ya es excesivo. Sí. Que tiene un cierto sentido si lo miramos. O sea, es como el instinto de supervivencia te hace querer ver qué es lo que tienes que hacer ante un momento en el que tienes pánico o sí, o no hace falta tan pánico, pero ciertas preocupaciones. Pero después vamos aprendiendo de qué manera. Está bien pensar, pero de qué manera pensar. ¿Qué tipo de pensamientos ante esa situación? Sí, sí. Gracias. ¿Algo más? Sí. Pensamientos excesivos y que cuanto más se manifiestan es cuando estás durmiendo. Está muy bien el tema porque podemos ver la relación que existe entre lo que nos ocurre durante el día y lo que se manifiesta en los sueños, ¿vale? No es que esté más en los sueños. Está en los sueños, pero también está durante el día. Pero nos mantenemos tan ocupados que difícilmente prestamos atención a lo que nos está ocurriendo internamente. No mucha gente dedica tiempo a procesar las situaciones que vive, aquello que le inquieta, a poner un tema sobre la mesa y decir, a ver, ¿por qué me está pasando esto? Entonces estamos ocupados y sí, me ha pasado algo, me he disgustado profundamente, o he tenido un trauma, incluso por X situación, pero bueno, sigues. Pero esto ha dejado una huella en ti, ha dejado una herida. Y si no has dedicado el tiempo a sanar eso, todo eso es aquello que decía antes, que queda, forma parte del subconsciente. Y eso se va manifestando. Y es cierto que una de las maneras como más se manifiesta es en los sueños. Y luego dices, ay, fíjate, ¿y por qué he soñado esto? Tira del hilo. Seguramente lo encontrarás. ¿Ah? Ahí tienes una madeja gigante. Ajá. Está bien darse cuenta de esto, pero después hay que trabajarlo. Está bien identificar que eso es lo que hay, pero igual te ayudaría pues incluso escribir, tener el hecho de escribir te hace tener una conversación contigo misma. Hacer algo que nos permita estar con nosotros. Hay poco espacio de reflexión personal en general. Si pensáis, los 5 minutitos que tengo aquí y allá, ¿en qué se ocupan? ¿En qué se ocupan? ¿En el móvil? Pensamientos inútiles. O, por ejemplo, espacios de tiempo en los que son tiempos, decimos tiempos muertos. ¡Wow! Solo la expresión ya. Pero estás desplazándote. A mí me gusta mucho moverme en transporte público. Porque es la oportunidad de no hacer o estar relajado y dejarte llevar, nunca mejor dicho. Pues aprovechar ese rato en el autobús, en el metro, pues para, si quiero pensar en algo. O sea, estoy diciendo de no pensar y ahora estoy diciendo pensar en algo. O sea, realmente hay que pensar aquello que necesito procesar o quiero entender mejor, o hay algo que me gustaría pues aprender de esa situación, pero no, pues que sean los pensamientos que sea que vengan, no. Aprendamos también a uno mismo ser dueño de sus pensamientos. Y esto se puede ver así como muy enorme, pero os invitaría a que hagáis el curso de meditación. Algunos ya lo habréis hecho, pero siempre que queráis lo podéis repetir. A finales de mes, la última semana de febrero, empezamos otro curso de meditación. En diferentes horarios, durante la semana y también en sábado, y en otros lugares, pues en la página web se puede ver en qué momentos tienen este curso de meditación, como para tener más herramientas para hacer este trabajo interno, que ahora estoy diciendo así muy de pasada, pero que podemos trabajarnos bastante y nos sentiremos mucho mejor. Pues si no hay nada más, vamos a dedicarnos un tiempo para meditar. Vamos a poner la espalda recta. Y vamos a empezar sintiéndonos presentes aquí. Podemos mover el cuerpo un poco si sentimos algo de tensión, desde la cabeza hasta los pies. El cuerpo esté más relajado. Y la respiración va retornando a su velocidad natural, a su ritmo natural. Y voy a regalarme este tiempo de calidad, un tiempo para disfrutar de mi propia compañía. Y procuro dejar cualquier otro pensamiento ahora a un lado, reconociendo la importancia que tiene el estar conmigo. Y dejo que la mente esté más serena. Así me envuelve esta energía pacífica. Ahora no tengo que hacer nada. Ahora decido ser el ser de paz que soy. Y así suavemente la atención se dirige al espacio de quietud, de serenidad, en el que no es que desaparezcan los pensamientos, pero sí me siento más estable en un tipo de pensamientos. Quizás son pensamientos de agradecimiento, de aprecio, de amor, de cuidado. Y es también amarme. Me amo tal como soy. Y Y así como en algún momento abrazo a un niño que pasa por alguna dificultad o se siente inseguro, es como si ahora estuviera abrazándome a mí también, a este niño, a esta niña pequeña que hay dentro de mí, creando un espacio de seguridad, de estabilidad, de fortaleza y de amor. Reconozco la energía que soy. Reconozco la luz que soy. Y no quiero que la energía se vaya en asuntos inútiles. Decido utilizar toda esta energía en lo que sea sano, en aquello que me fortalezca a mí y fortalezca a los demás. Sintiendo también que yo, el ser, no estoy solo. Puedo disfrutar de la energía más benevolente que existe. Y así acumulo más y más energía todavía. Y me siento bien. Y casi sin pensarlo, he ido soltando lo que no necesito. Y me estoy quedando ahora con lo que es esencial. Y vamos a quedarnos ahí por unos momentos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me encuentro ahora? ¿Cómo siento mi cuerpo? Incluso puedo también prepararme para lo que vaya a hacer después. Y probablemente tenga otra percepción de la situación, de las personas. Porque me he rodeado de energía positiva. Y eso es lo que voy a esparcir donde sea que vaya, con quien sea que esté. Thank you. Om Shanti. Gracias por venir y por añadir más energía positiva a esta casa. Una cosa me gustaría comentaros. Algún día, no hace falta que sea hoy, pero si al salir vais a Google Maps, ahí nos encontraréis y podéis poner un mensajito. Así ayuda también a las personas a saber qué somos, quién somos. Y sabéis que tenemos nuestros canales YouTube, Brahma Kumaris Barcelona, Madrid, Valencia, y así como ir esparciendo también, ¿no?, toda esta oleada de todas las cosas que vamos haciendo. Y os quería comentar que ha salido ya la información del próximo retiro que tendremos de fin de semana. Es el último fin de semana del mes de marzo. Estará aquí Guillermo Simo para ese retiro, no aquí, en cerca de Calaf, donde solemos ir, en un casal de La Salle. Y el tema es fortalecer la mente con el poder de la introversión y la concentración. Esto será el último fin de semana de marzo y tenéis más información abajo en la tienda. Y el próximo miércoles la conferencia es la esencia de la comunicación no violenta. Comunicación no violenta, el Prupe Dimecras. ¿Vale? Y el curso de meditación que os decía antes, aquí repetir curso está muy bien visto. Lo podéis hacer tantas veces como queráis. Seréis siempre muy bienvenidos. Pues gracias y hasta otro día.